3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta edición de Enredando, la número 527, que ahora comienza. Como siempre, una semana más dispuestos a compartir con todos vosotras y vosotras, vosotros y vosotras, la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, todas vuestras dudas, vuestras preguntas en este programa que también es el vuestro, Enredando. Y es el vuestro, aunque no nos enviéis preguntas, porque en esta semana también nuestro buzón está vacío. oyentes@enredando.net está esperando vuestro mensaje, vuestra consulta, lo que queráis preguntarnos. Ese es el lugar. Ya sé que estáis más acostumbrados, acostumbradas a participar a través del foro, y quizás, pues ese es el método más habitual, pero también estamos muy, muy agradecidos cuando nos enviáis pues vuestros mensajes grabados, bien sea en el buzón de voz, llamando al 94-483-3009. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recibir tu mensaje. Apunta al número 94-483-3009, el número del buzón de voz de Enredando. Y ya lo he mencionado antes, oyentes@enredando.net, nuestra dirección de correo electrónico para todo lo que quieras. Sin perder un instante, nos vamos a por las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Y es que seguimos hablando de vuestra participación en este caso a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. En nuestro sitio web podéis encontrar todas las semanas cuatro preguntas que te proponemos, cuatro preguntas que te hacemos sobre el mundo tecnológico en el que estamos, para saber tu opinión, pulsar tu forma de ver las cosas, tu punto de vista sobre distintas cuestiones que todas las semanas te proponemos en este programa. Y ya sabes cómo es la mecánica, ¿no? Todas las semanas eliminamos la encuesta más antigua e incorporamos una nueva, con lo cual siempre en nuestra página web vas a encontrar cuatro. Y también, como siempre es habitual, pues comenzamos el repaso, como siempre, por la más antigua, por la que esta semana ya se despide del portal. ¿Te resulta interesante poder cargar el móvil en 30 segundos? Yo creo que esta pregunta Estaba clara cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Porque un 64% de vuestros votos han ido en el sentido de sí, ya lo creo, 64%, y resulta ser la respuesta ganadora. Con un 23% habéis opinado sí en algunas ocasiones y con un 14% final, no lo necesito. Bueno, la verdad es que está bien, ¿no? Eso de poder recargar de forma rápida el móvil sería una gran ventaja, pero pues las baterías tienen sus tiempos, no se puede hacer todo de una forma muy, muy deprisa, porque claro, al meter más intensidad de carga corremos el riesgo, aparte del calentamiento, pues de que suceda algo con la batería que no deseamos, ¿no? Y que hemos visto en algunos vídeos por ahí por internet, ¿no? Continuamos con las encuestas, continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el fabricante de discos duros, el que te parece a día de hoy el mejor? Hablamos de fabricante de disco duro, fabricante de hardware, no comercializador. Quiero decir que, por ejemplo, pues puede haber discos, bueno, iba a decir Toshiba, pero Toshiba sí que fabrica discos, pero hay otras marcas, pues la CIE, por ejemplo, que fabrica discos externos, pero que en el interior pues se incluye un Seagate, un Western Digital o un fabricante, ¿no? Por lo tanto, nos referimos al que fabrica el hardware. El hardware final, no la marca que se pone luego en la carcasa, ¿no? ¿Cuál es el fabricante de discos duros que a día de hoy te parece el mejor? Pues está ganando Western Digital. Western Digital acapara ahora mismo el 47% de vuestros votos, con el 20% Toshiba. Empatados a un 13% tenemos dos respuestas, cualquiera me parece bien o no lo sé. Y qué curioso, Seagate está muy bajito. Seagate está con un 7%. Con un 7%, un porcentaje realmente pues el más pequeño, ¿no? Y desde luego pues me llama la atención porque Seagate ha sido uno de los fabricantes más importantes, quizás hace 10 años, ¿no? 10 años, sí, entre 8 y 10 años, pues desde luego que era el preferido, ¿no? Por todas las personas, y sí que había detectado, ¿no? Que últimamente parece que Seagate ya no gustaba tanto, y efectivamente pues vemos cómo están cambiando las cosas, porque Western Digital parece ser ahora el mejor, o por lo menos el que elegís el mayor número de oyentes. Cuéntanoslo, ¿quieres decirnos cuál es el fabricante de discos duros que más te gusta? Vota, 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 www.enredando.net. Y vamos a otra de las preguntas. ¿Es Android un buen sistema operativo para un ordenador portátil? El 50%, la mitad de vosotros y vosotras habéis contestado no, es más cómodo uno de sistemas operativos habituales. O sea, que eso de Android en un portátil, como que no, mejor tener pues un Windows, un macOS o el sistema que corresponda, ¿no? Un Linux. Depende del uso que se le dé, opináis así, el 29%, y el 21% final habéis contestado no lo sé, no conozco Android. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has buscado alguna receta de cocina en internet? ¿Alguna vez has querido agasajar a la familia y los amigos y has dicho, pues hoy os voy a preparar un plato especial? Pero claro, como lo tuyo no es la cocina, al final pues has tenido que echar mano de internet y bueno, pues contar con la experiencia de alguna persona en algún punto del mundo que te ha ofrecido alguna receta que te ha parecido suculenta. Habitualmente el ganando habitualmente 44% de vuestros votos. Habitualmente buscas recetas de cocina en internet. Empatados son 22%, tenemos muy pocas veces y de vez en cuando, y un 11% opináis que nunca. Y en tu caso, cuéntanos tu experiencia. De vez en cuando, habitualmente, nunca, ¿cuántas veces vas a internet a por una receta de cocina? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la encuesta de esta semana. Hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a ese caso que planteó la Agencia de Protección de Datos de una persona que quería eliminar sus datos de Google. Creo que era alguna subasta de alguna propiedad suya que estaba presente en algún boletín. asunto que ya quedó zanjado hace ya unos cuantos años, pero claro, la información se queda pegada, entre comillas, ¿no?, en Internet, y esta persona reclamaba a Google que eliminase su nombre de ese caso. Google pues contestó lo que siempre contesta cuando hay una reclamación de este tipo, y es que los datos están en Internet, ellos se dedican a hacer un índice de lo que hay en Internet, y que si está en Internet a día de hoy, entre comillas lo de hoy, o sea, en fechas actuales, está en Internet, pues que ellos lo seguirán indexando, porque es un contenido de Internet. Bueno, total, que al final esa persona acudió a la Agencia de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos defendió los, bueno, los derechos, o por lo menos la consulta, trasladó esta consulta al Tribunal Europeo de Justicia, y esta pasada semana pues ya ha indicado que le da la razón a este internauta, le da la razón debido a que pues considera que sí que debe tener ese poder de borrarlo, claro. Desde mi punto de vista, estoy totalmente en la línea de Google, ¿no? Si realmente quiere borrarlo, pues donde tiene que ir es al origen de los datos, porque no porque lo elimine de Google ha desaparecido de Internet. Ha desaparecido de un buscador de Internet, pero no de Internet. Lo que tendría que hacer es eliminarlo. Claro que, si está publicado, como parece ser el caso, en un boletín oficial, vamos, lo veo más que improbable, ¿no?, que pueda ir a ese boletín y decir, oiga, por favor, la página está, o por favor, borren mi nombre porque ya no corresponde, ¿no? Pues son situaciones que llegamos a ellas a través de la sociedad de la información. Esto, desde luego, pues en el mundo de papel, hace ya muchos años, cuando Internet no estaba, pues claro que podría suceder. Lo que pasa es que ese boletín se quedaba archivado en un naval de un armario y nadie nos preocupaba, ¿no? Lo que pasa es que Internet nos da una facilidad a la hora de hacer búsquedas que hace que se puedan sacar a la luz pues asuntos de ya hace mucho, mucho tiempo. O sea, ¿habéis tenido alguna vez la curiosidad? Así, mira, os pregunto, esta sí que podía ser de pregunta de encuesta. Qué pena, a ver si la puedo anotar para la semana que viene, porque es una encuesta buena. ¿Alguna vez habéis tenido la curiosidad de poner vuestro nombre en Google? ¿De tratar de buscaros a vosotros mismos, a vosotras? ¿Habéis hecho la prueba? Es muy interesante esta práctica, ¿eh? Así que, por lo menos, para que veáis qué huella estáis dejando en el mundo digital, ¿no? Así que no es mala práctica. Bueno, os lo preguntamos, ¿te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido, el derecho de este ciudadano para poder borrar sus datos? Sí, Google debe borrar datos. No, los datos no se almacenan en Google, y no lo sé. Esas son las tres respuestas a la pregunta de esta semana. ¿Te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? O vota, 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 www.enredando.net. Continuamos con más contenidos aquí en Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante y ahora es el momento de Mortanauta y su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos qué tenemos esta semana, cuáles son los asuntos que has preparado.
Bueno, pues como Miquel tiene esa sección de cada poco hablar de Firefox, yo me ha dado un poquito envidia y voy a hacer un poquito mismo. Cada poco vamos a hablar de Windows 8.1.
¿Vale? De 8.1, no Windows, sí, 8, sí. Windows 8.1, bueno, que es la siguiente versión.
Que es la última, ¿no? Y que en principio es la que está mejorando y se van a seguir teniendo que mejorarla, pero bueno. Pero poco se va avanzando la cosa.
Muy bien.
Entonces, mira, es doble alegría porque es en el foro, y ya sabes, en nuestra página web es en un foro, y alguno dirá, ¿qué es el foro, las generaciones más modernas? Bueno, pues es una especie de WhatsApp, pero con el ordenador, ¿vale? Que nos escribimos mensajitos y cosas de estas, es muy interesante. Pasaros por la página web y lo consultáis. Bueno, entonces, Hive 5 ha inaugurado en el foro el tema 8, de Windows 8, y bueno, y uno de los principales problemas que existe con Windows 8 es que han sustituido el botón inicio de toda la vida, que digamos desde Windows 95, con sus pequeñas y grandes variaciones. Pues bueno, aquí en Windows 8 lo que han hecho es que al pulsar el botón inicio, bien sea teclado o bien sea directamente sobre el icono, lo que nos hace es cambiar la interfaz de Metro, esto que son todo baldosas, al, digamos, el escritorio clásico. Vale. Entonces, pero claro, si nosotros queremos lanzar desde el botón de inicio el Word, por poner un programa, pues no lo podemos, porque lo único que hace es cambiar la interfaz. Entonces tenemos que, para arrancar desde el escritorio el Word, tenemos que sacar un icono, ¿no?, al escritorio para poder arrancar el Word, lo que es un poquito de locura, ¿vale? Entonces ha habido bastantes quejas sobre el tema. ¿Y qué pasa cuando hay quejas? Que es lo bueno del entorno Windows, que como hay muchísima gente, pues alguien dice, venga, esto hay que solucionarlo, y lo que hace es un programa que complementa al Windows, ¿no? Lo sustituye, y ese, digamos, ese problema que había, pues le busca una solución. Entonces Hive 5, que tenía ese problema, ha estado trasteando, ha estado buscando, y ha encontrado con un programa de estos que es una solución, ¿no?, que se llama startisback.com. Lo que nos hace es volver a ese icono, que, bueno, ese menú inicio de Windows de toda la vida, y pues bueno, lo saca de nuevo. Y lo mejor de los foros es que tú dejas el mensaje y luego otro lo ve y lo mejora. Entonces, bueno, nos escribe Cato que el StartisBack este está muy bien, pero tiene un problema. Bueno, tiene varios problemas. Uno, que es de pago. Entonces dices, no, hay que buscar una opción para la situación de crisis en que estamos, una situación gratuita. Entonces él nos recomienda un programita que se llama ClassicSell.net, que nos hace eso. Y además es que nos lo mejora, nos lo hace hasta con mucho más opciones. Nos permite hasta tres clases de menú inicio. Aquel menú inicio de Windows 95, ¿os acordáis? Cuando éramos jóvenes inocentes. Pues bueno, nos permite recuperar ese menú clásico, ¿no?, que se suele llamar clásico. También nos permite recuperar el menú de XP, que es ligeramente diferente al de Vista y al de Windows 7, ¿vale? Entonces nos permite también recuperar ese menú que era, pues bueno, una sección fija a la izquierda, y luego mis documentos, mis imágenes, etcétera, etcétera. Y también nos da a elegir la opción de recuperar el menú de Windows 7. Es decir, podemos poner, digamos, todos los menús de menú inicio de Windows que han existido. Según nuestras preferencias, pondremos uno u otro. El de XP a clásico, pues se nota bastante. El de XP a 7 es más disimulado, pero bueno, recordaréis que en el XP, pues los programas eran los recientes, y en el Windows 7, pues aparte de los programas recientes, podemos poner mostrar todos los programas y nos mostrará todos los programas. Bueno, entonces nosotros elegimos el que más nos guste y aquí pues nos lo pone. Bien, entonces ese menú inicio nos ha cambiado. Ahora no sería el menú inicio clásico. Y alguno dirá, ya, pero yo, ¿cómo cambio de interfaz clásico al de Metro? Bueno, pues eso también está pensado. Porque pulsamos la tecla Shift, que la mayúscula es temporal. Pues pulsamos esa, pulsamos sobre el botón inicio y entonces nos hace la función tradicional. Esto, por supuesto, se puede personalizar, ¿vale? Por lo cual nos queda de la siguiente forma: si pulso el botón inicio normal, se me abre el menú clásico, pero si pulso con un shift, me hace, digamos, un Windows 8 de fábrica, es decir, pasa a cambiar de interfaces. Por lo cual, oye, mira, hemos recuperado el menú clásico para gente que lo necesite, que va a ser mucha gente actualmente. Bien, pero no se queda aquí este programa. Lo que nos hace también es cambiar el explorador. El explorador en Windows 8 también lo han cambiado. Les han puesto así el interfaz Ribbon, que les gusta, ¿qué? Entonces, bueno, pues tiene unas cositas así, unos menú iconos grandes que va cambiando, y tiene vista, equipo, no sé qué, vale. Entonces, pero uno dice, no, es que a mí yo me apañaba mejor con lo que había antes. Bueno, pues aquí también nos permite recuperar ese Explorer, ese explorador antiguo. Por lo cual es una opción muy interesante. Es decir, lo que nos está haciendo básicamente este programa es nuestro Windows 8 convertirlo en un Windows anterior, ¿vale? El interfaz, lo que es la forma de las pantallas y la forma de manejar, nos convierte a un Windows anterior, de forma que la adaptación, el cambio, no nos suponga un trauma, o simplemente que podamos manejar el ordenador. Muchas veces el problema es ese, que Windows 8 es tan moderno, que al final pues es poco manejable para hacer los ambientes, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto nos hace recuperar un poquito la manejabilidad de versiones anteriores a Windows, y con eso, pues bueno, podemos trabajar mejor. La dirección de este último programa es classicsell.net, clásico, y es el de concha, ¿no?, que es el icono que utiliza .net, y ya está. Y este programa es gratuito. Hay mucho movimiento. La última versión es del 20 de abril, la anterior es del 31 de marzo, pero bueno, hay movimiento. Está en castellano y, como siempre, pondremos los enlaces en la página web sin ningún problema.
Muy bien, absolutamente todo puesto para que quien quiera pueda localizarlo y seguir explorando, ¿no?, y conociendo más cosas.
Eso es una opción. Te puedes utilizar el Windows que sugiere Microsoft. O bueno, si tienes ese problema de que, bueno, se ha venido vuestro portátil con Windows 8, porque muchas veces no tenéis la opción, se ha venido vuestro portátil con Windows 8 y decís, socorro, ¿qué hago yo con esto ahora? Pues bueno, pues más o menos con un poquito de esfuerzo y un poquito de ayuda de estos programas, pues digamos, funciona tranquilamente.
Muy bien, ¿tienes algún asuntito más?
Sí, pero he perdido la trazabilidad del tiempo y no sé cuánto tiempo nos queda.
Bueno, todavía pues tenemos unos 5 o 7 minutos más.
Bueno, entonces vamos a tratar una cosa un poquito rápida. Digamos que esta semana el foro está un poquito...
Me ha gustado lo que has dicho. He perdido la trazabilidad del tiempo.
Sí, acá queda bonito.
Muy bonito, muy bonito. Hasta ahora trazabilidad lo había oído en otros ámbitos, pero en el tiempo, pues, ¿no? Sí. En el espacio, en el movimiento, sí que se aplica, ¿no? Pero en el tiempo, trazabilidad de tiempo, sí que es curioso.
Bueno, nunca te vas a saber una cosa más.
Hombre, desde luego, y sin innovar.
Bueno, vamos a ver, tenemos aquí un mensaje de Tecnofan, que bueno, ha estado haciendo una restauración de, digamos, a raíz de que XP ha dejado ya de funcionar, por hecho, voy a migrar a Windows 7, ha cogido su portátil y la ha cogido, ha quitado el Windows XP y le ha puesto Windows 7, pero ha tenido una serie de problemas. El problema más gordo es que directamente no le funcionaba y el más curioso es que no detectaba el disco duro bien, ¿vale? Entonces, bueno, hemos estado aquí en el foro para adelante y para atrás, ¿no? Rompiéndonos un poquito la cabeza en medio partido de la Leti también. Y entonces, bueno, más que nada que este problema concreto, que es un problema puntual y creemos que para el público general pues no le va a servir de mucha ayuda, lo que vamos a dar es una serie de pautas para que no le reproduzca este problema. Bien. En el caso de Tecnofan, nos comentaba que el disco duro tenía un disco duro de 500 y solo estaba a 137. Este problema suele ser muy típico cuando se hace un borrado de un sistema operativo y se quiere poner otro, es que o bien el sistema operativo anterior nos ha creado particiones o nosotros lo hemos creado y no nos acordábamos. O bien, sobre todo en portátiles, que el fabricante nos hace el disco duro en diversas particiones para incluir una partición de rescate. Es decir, si nuestro ordenador le entra un virus, nos borra los datos, no sé qué, no sé cuántos, pues lo que nos dice el fabricante es que al arrancar el ordenador, si nos fijáis, os aparece en la parte de arriba, pulsa F12 o la tecla que sea para iniciar rescate. Vale, con eso se nos carga una serie de pantallas y nos devuelve al ordenador al estado de fábrica, tal como habíamos comprado, ¿vale? A través de unos pasos. Y entonces, claro, pues para tener, digamos, esa información de cómo está el ordenador en estado de fábrica, para tener ese Windows a instalar y que nos lo vuelque, lo guarda en una partición especial, una partición que suele llamar de rescate, que normalmente es oculta al usuario, ¿vale? El usuario normalmente no lo ve, pero casi todos los portátiles últimamente lo tienen. Entonces, bueno, si nos vamos a guardar un sistema operativo y vamos a instalar otro, nos vamos a encontrar una partición desconocida que nos puede dar una serie de problemas. Podemos recuperar esa partición, ¿vale? O conservarla para futuras ocasiones, que siempre no es mala idea, depende de nuestro espacio en disco duro, pero no es mala idea conservarla, o bien, bueno, sacrificarla y borrarla. En este caso, pues bueno, digamos que Tecnofan le daba ese problema de particiones, en principio pensábamos que era eso, pero bueno, luego ha sido otra cosita. Luego otro problema muy típico es que, bueno, muchas veces cuando tenemos nuestro sistema operativo original, el fabricante, no sé qué, pero nos vemos tentados, y con esto ya cortando, e instalar esas, digamos, esas cosas que encontramos en internet, que nos prometen Windows 7 mejorados, o Windows XP mejorados, y cosas de estas, o Linux y cosas de estas. Bien, vosotros tenéis vuestro sistema operativo, eso es la mejor opción. Siempre ir al sistema más original que tengáis. Estas modificaciones que pintan muy bien y esas cosas traen una serie de problemas. Un problema que pueden traer es que al final es una versión modificada por alguien que no conocemos y que no podemos presuponer que tiene buena fe, ¿vale? Entonces, pues, a veces hay virus, hay problemitas, hay espías y cosas de estas. Sobre todo en el sistema operativo eso sería un problema bastante grave. Un problema más habitual, que es que, digamos, este es malo, maloso, no. Generalmente, estas hablamos versiones modificadas, más que malos, una cuestión que suele ser más habitual es que dicen, no, es que yo te lo mejoro, le quito a este programa, le pongo este, le no sé qué, no sé cuántos, y vamos a ver. Si la gente de Microsoft que tiene el acceso total al sistema operativo, porque los demás no tenemos el acceso total, solo si los que trabajan en Microsoft son expertos en ello, son altos informáticos, no sé qué, no sé cuántos. Te sacan un sistema operativo, no va a venir aquí el taller mecánico del barrio y lo va a mejorar, ¿vale? Tienes que tener ese sentido común. Vosotros no podéis competir con el taller mecánico de Ferrari alegremente, ¿vale? Entonces esas versiones mejoradas al final suelen dar bastantes problemitas, porque le han quitado un cachito que sí puede ir un poquito más rápido, pero ese cachito para hacer ciertas cosas hace falta. Entonces a la larga esos problemas de esas cuestiones suelen dar problemas. Y siempre os lo que os digo, a la versión más original que podáis. Si es una versión Windows XP recién salida de fábrica, XP2, Service Pack 2, lo que sea, si ya empieza Enhanced Edition, no sé qué, Blue Edition, no sé qué, no sé cuántos, huir como la pólvora. Sobre todo, además, en los All-in-Ones, esos famosos All-in-Ones que te vienen todas las versiones de Windows, te lo juntan con un Office, no sé qué, no sé cuántos, que eso muy bien, viene muy bien a un instalador, porque va a diferentes casas y bueno, va instalando lo que quieras, pero meter en un DVD todo lo que es todos los productos de Microsoft, por ejemplo, no caben. Entonces, en algún sitio han recortado, dan problemas, huir de todas esas cositas, porque no ha sido el caso de Tecnofan directamente, pero podría darse el caso y nos da para dar muchos dolores de cabeza. Vale, y con esto ya recortado.
Y terminamos y vamos concluyendo esta sección. Ya sabéis que podéis participar además en acercándole a Mortanauta todos los problemas que tengáis.
Eso, venid aquí, yo os espero aquí sentado, traer bizcochos y ya está.
Ahí está, por eso digo acercarle todos los problemas, y bueno, ni que fuera ya el teléfono de la esperanza, ¿no? Directamente llamarle para lo que necesitéis. Bueno, en cualquier caso, cualquier asunto, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas en torno al uso de las nuevas tecnologías en cualquiera de sus vertientes y en cualquiera de sus formatos, pues podéis consultarla en esta sección F1. Para ello tenéis que enviar un correo electrónico, o podéis enviar un correo electrónico a siguiente dirección:
f1@enreando.net.
Y por supuesto también os animamos a participar llamando al buzón de voz de Enreando en el 94 483 3009, y por supuesto a través del foro, que esta consulta de Tecnofan y la participación ha sido a través del foro, así que pues también es una buena vía. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 87 58, y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 87 58, o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94 493 6301, y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94 493 6301, o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Que se escucha.
Y después de la sección de Mortanauta llega como siempre Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Feliz día de Internet.
Sí, efectivamente.
Sábado 17, día de Internet.
Día de Internet.
Para que no lo sepa.
Efectivamente. Buen día. Buen día. Hay que celebrar el día de Internet.
Y además, ¿cuántos años
se iba celebrando ya? Pero. Pues cerca de los 8 años, igual, ¿eh?
Sí, por ahí más o menos, sí.
El tiempo pasa que vuela. Así que sí, recuerdo perfectamente el día que se instauró, gracias a la Asociación de Usuarios de Internet. Que fue la que movió las fichas, ¿no?
Para... Sí, bueno, sí, sí. Entre. Bueno, yo creo que al final Funko es un poco más internacional, pero bueno, sí, sí que.
A ver, sí, bueno. Finalmente hubo un montón de entidades que se han sumado al Día de Internet, pero sí. Quiero decir que fue una iniciativa de la Asociación de Usuarios de Internet, porque recuerdo perfectamente estar en uno de los congresos que organizaban antes, Mundo Internet, y en uno de ellos. Se presentó, sí, es que estaba recordando incluso la persona que lo hizo, me acuerdo que se apellidaba Arroyo, pero no me acuerdo el nombre de la persona, pero se apellidaba Arroyo, la persona que hizo esta propuesta dentro de la Asociación de Usuarios, la que se encargó de recabar todos los apoyos necesarios y con la que se puso en marcha todo.
La que movió el tema, vamos.
Sí, no, es que me acuerdo perfectamente de esos momentos. No hace tanto, ¿eh? O sea, quiero decir que sí lleva tiempo, pero vamos, que es del pasado reciente, por así decirlo.
Sí. Yo lo que me doy cuenta es que todos los años se ha organizado pues bastantes cositas pues para celebrar este día.
¿Ya sabes lo que se conmemora? Porque claro, la gente oye lo del Día Internet y dice, pero bueno, ¿y qué es lo que se celebra? Ya sabes lo que viene a significar, ¿no? El Día Internet.
Lo que viene a significar el Día de Internet, pues, dame la luz, a ver qué era.
¿La luz? Ni que estuviéramos a oscuras, oye.
Hombre, es que ya me se va yendo el sol poco a poco, sí.
Bueno, pues el Día de Internet lo que conmemora es precisamente el que Internet esté aquí.
Sí, claro, por supuesto.
Quiero decir que no se trata ni de velocidad, ni de más, ni de menos, sino las ventajas que nos aporta Internet, eso es lo que estamos celebrando en el Día de Internet. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la sección.
No, lo que quería comentar yo del Día de Internet es que otros años me he fijado yo que ha habido diferentes eventos o actividades relacionadas con el Día de Internet, sobre todo eventos abiertas a dar a conocer al público en general, pues novedades o cosas interesantes de Internet. Y este año no he notado demasiadas cosas, la verdad es que parece que se nota la crisis.
Sí, hay actividades. A ver, aquí yo creo que pasan dos cosas. Por un lado, la crisis, pues... Bueno, pues sí, en cierto modo, pues sí se tendrá que notar, ¿no? Pero yo creo que principalmente lo que sucede con el Día de Internet es que cualquier acontecimiento de este tipo requiere de un esfuerzo importante. Me explico. No voy al hecho en sí, voy al hecho de promover eventos. Es decir, en su momento, pues tuvo mucho apoyo, como cualquier cosa que nace, ¿no? En ese momento, pues se le da un apoyo importante. Lo que sucede es que para que eso se mantenga todos los años hay que estar empujándolo.
Sí.
Y considero que empujar un evento del tamaño del Día de Internet, como lo han estado haciendo de bien, pues requiere muchísimo esfuerzo.
Y mucho dinero, más que esfuerzo también dinero.
Horas de trabajo.
Y pasta.
Y pasta en cierta medida. Bueno, sí. Sí y no. Quiero decir que al fin y al cabo todo el trabajo pues estaba realizado por una o dos personas dentro de la Asociación de Usuarios de Internet, que son los que han estado pues llamando a unos y otros y empujando para que se hagan las actividades, enviando correos, movilizando, vamos, todo esto. Y bueno, pues supongo que ahora mismo pues quizás por ese dinero que tú decías pues probablemente pueda suponer, ¿no? Que no haya tanta gente empujándolo y eso pues derive en una merma, ¿no? En cuanto al número de actividades, no en cuanto a lo que es el sentimiento del Día de Internet y a lo que supone, ¿no? Porque al final pues bueno, eso es lo que cuenta, aunque siempre nos gusta tener acontecimientos y algo que celebrar, pero bueno, también cualquier momento del año está muy bien, ¿no? Mientras se hagan, lo importante es que se hagan esos eventos y que se divulgue las nuevas tecnologías.
Sí, así es. Bueno, ahora sí podemos empezar ya hablando del software libre.
Comenzamos.
Y vamos a hablar de Firefox.
Pues no ha habido nueva versión.
Sí, ha habido una nueva, bueno, no ha habido una nueva versión. Han sacado una
corrección.
Una corrección.
Ya me lo imaginaba.
La, La 29 le salió mal, esa salió claro. Un poco corta, y han sacado la 29.0.1.
Ya, eso seguro que ha sucedido porque al final tanta novedad, tanto cambio estético, tanta alteración, que al final, pues claro, siempre en algo o se mete la pata o no va bien, ¿no?
Efectivamente, has dado el clavo, o sea...
Eso es lo que ha pasado, ¿no? Que han tenido algún fallo y han tenido que sacar una subversión.
Sí, sí. Pues, ha sido por tantos cambios, sobre todo el estreno de esta nueva interfaz Australis.
Es verdad, la última... Australis se llama, ¿eh? La interfaz
Australis, sí.
No, verla sí, pero bueno, es que los cambios de esta nueva versión de Firefox, pues evidentemente, solamente con verlo ya te haces a la idea que tiene que haber que muchas, muchas variables y que es bastante probable que se pueda crear algún fallo, es que es de cajón.
Y es lo que ha pasado, entonces han detectado un fallo bastante importante por lo que comentan en algunas páginas y es lo que ha motivado pues el lanzamiento anticipado de esta nueva versión 29.0.1 en cuanto lo han reparado, pues para el que lo utilice, pues para que sepa que tiene esa posibilidad de descargarse esta nueva versión, tanto en la página web de Mozilla, de www.mozilla.org. Como pues si utiliza GNU Linux es que vaya a su repositorio porque hace unos cuantos días que está disponible perdón y estará disponible también para actualizarlos desde su repositorio GNU Linux y el que lo tenga instalado en Windows también tiene la posibilidad vamos a ver dónde es, ahora lo voy a hacer ahora mismo en el menú que está en la esquina del todo, pone abrir menú, son tres líneas horizontales en un recuadrito. Ahí entramos en la acción de ayuda, creo que es. ¿Dónde está ayuda? Que no lo encuentro. Ahí abajo. Un redondelito, al lado de personalizar, un redondelito con una interrogación. A menú de ayuda. Y ahí tenemos acerca de Firefox, que es la última opción de abajo del todo. Y entonces nos pone la versión que tenemos. Y entonces sí, comprueba si la versión de Firefox es la... en la que está, es la última, es esta, 29.0.1, y si no, pues nos da la posibilidad de empezar a descargarlo y nos daría la posibilidad de actualizarlo.
Miquel, hace un rato estaba pensando, tenía el Firefox abierto y estaba pensando, ¿está bien que el menú salga tan arriba?
Depende de qué versión de sistema operativo tengas, sale una cosa o sale otra también.
Ah,
te digo,
es que... Porque... Es que vamos, a mí me sale el menú del Firefox, pero vamos, en el borde, el superior...
En el borde superior. Tú tienes, por lo que me estás diciendo, creo que tienes un XP.
Hombre, sí.
En el XP sale ahí. En otros sistemas de Windows que no son XP, no sale. Sale directamente en el botón de las tres líneas de la esquina. Y sale solamente eso, no sale el menú tradicional, digamos, que de arriba del todo.
Ah, bueno.
Con archivo, editar y todo esto.
Sí,
no sale.
Tienes razón, porque ahora das al de las tres líneas que dices tú a la derecha, esa barra que pone abrir menú. Y ciertamente salen pues unas opciones un tanto curiosas, hasta con un antifaz y cosas así, muy sui generis ha salido.
Esta es la interfaz Australis que comentaba.
¡Oh, Australis! Fíjate.
Entra dentro de esta interfaz estos cambios.
Esto no lo programa gente de Microsoft, ¿no? Porque esto me parece como el cambio de Windows 8 igual.
No.
Vamos a cambiar todo. Aquí antes pulsabas y salía un menú, no te preocupes. Ahora pues salen unos estupendos macarrones con su choricito y su queso.
En principio creo que no, ¿eh? De todas formas, en el botón, este botón es novedad aquí en Firefox. Este botón es, yo creo que es muy similar al que utiliza Google Chrome. Entonces tú lo que el menú que has visto es el de Google Chrome.
Le has dado, ¿no? Ahí le has dado.
Porque en Firefox no tenías.
Ahí le has dado. A mí hay algunas cosas que me suenan a Chrome, ¿eh?
Sí, la verdad es que se han inspirado. Han copiado.
Ahí les has dado porque...
No, queda mal.
Lo iba a decir, mira, no.
Se han inspirado en Chrome para...
Efectivamente. Efectivamente.
Yo creo que un poco sí, la verdad. Uh-huh. Y bueno, simplemente pues comentar eso, que está disponible esta nueva revisión para arreglar los fallos de la 29, pues 29.0.1. Y pasamos a otro tema.
Uh-huh. Cambiamos de asunto.
Vamos al foro de Enredando, en www.enredando.net. Ahí hablaba Tecnofan, un hilo de mensaje en el foro en el que habla pues distro de Linux, interfaz en castellano. Es el tema del foro, de este hilo en el que comenta diferentes cosas. Se dice que bueno, que tiene una tiene un ordenador antiguo, por lo visto, un 21.3 con poca RAM, la verdad, y le ha metido un Pupi Linux. y bueno, parece que le va bastante bien, pero el problema es que está en inglés y dice que ni papá, está intentando cambiar el idioma porque necesita pues un tutorial para tontos y todavía no sabe cómo hacerlo. Bueno, le han contestado diferentes cosas porque es la ventaja del foro, y yo pues quería pues dar aquí mi pequeño granito de arena, pues porque encontrar un artículo en Taringa, en el que hablan, la página de Taringa, taringa.net, en el que hablan de cómo poner en castellano la distribución Pupi Linux. Y bueno, pues hay un paquete de un idioma que hay que descargar, se puede descargar desde la misma página o directamente del administrador de paquetes de Pupi, que se va desde menú, setup, Pupi Package Manager. Es que mi inglés tampoco es muy bueno. Y en la página pues se puede descargar pues este paquete de idioma, instalándolo, y una vez instalado entraríamos en menú, setup, kit setup. Y bueno, pues ahí tendríamos que seleccionar el idioma, en el que hay que seleccionar el idioma español y el país y el uso horario del país, y el teclado también en español, en castellano, que sería es Spain. Y es importante aquí en esta ventana marcar la casilla UTF-8 encoding si no está marcada, y luego simplemente hay que dar el botón OK. Después de eso hay que esperar un momento, y en esa ventana nos aparece un botón que nos pide confirmar, confirm the setting, and click OK, y ese sería restart X. Y bueno, esto no nos reinicia de toda la distribución, sino que solamente reinicia la pantalla gráfica, digamos, los modos gráficos. De modo que bueno, después de dar este botón se queda la pantalla negra. Es importante también tener todos los programas que tengamos abiertos, las diferentes ventanas, todos cerrados, porque al dar este botón pues se cierra todo y lo que no tengamos clavado lo perdemos. Entonces bueno, pues hay que dar este botón de restart y la pantalla se pone en negro unos segundos, vuelve a mostrar el escritorio y ya se puede utilizar el Pupi Linux en castellano. Otra nota que comentan en esta página es que el navegador predeterminado de Pupi Linux, Simon Key, debe configurarse también en castellano por separado. Y bueno, dan un link también en esta página para poder hacerlo directamente, pues cargar el paquete del idioma para ponerlo en castellano, porque bueno, esto cambia el sistema, pero no el programa específico. Y alguno de los programas, pues igual hay que buscar también la forma de hacerlos en castellano. Porque el sistema, una cosa es el sistema y otra cosa es los programas que están instalados en él. Uh-huh. Algunas cosas pueden ser comunes, pero otras pues tendrán su propia configuración específica. Uh-huh. Y bueno, pues espero que esta explicación les sirva a Tecnofan para que pueda poner su Pupi Linux en castellano pues de la manera más fácil. Otra cosita más, en la página de Pupi Linux hay una parte, bastante que está traducida y me ha llamado la atención, lo quería comentar. Si vamos a pupilinux.org, que se deletrea P-U-P-P-Y Linux, LILATINANUX.org, Pupi es P-U-P-P-Y, o sea, dos P's, la segunda serían dos P's, .org, luego es barra Wicca, con dos K's también, W-I-K-K-A, barra Español, con N, Español. Y ahí nos presenta pues la parte de la web que tienen traducida, que es bastante, y que bueno, tienes ahí posibilidad de ver información sobre esta distribución en castellano.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí están todos los datos para que quien lo desee pues pueda ampliar la información y sin duda pues buscarlo, ¿no? Uh-huh. Información siempre interesante del mundo de software libre, que es lo que siempre acercamos hasta esta sección, hasta este punto. ¿Tienes algún asuntito así corto más?
Me parece que no tengo nada más ya.
Vale, pues nada, lo dejamos aquí y volvemos la próxima semana. Antes recordamos cuál es la dirección a la que los oyentes y las oyentes pueden escribir para enviarte cualquier pregunta, cualquier cuestión que deseen que se trate en esta sección.
Y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y del foro de Enredando. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Llegamos así a la sección de las noticias. Como siempre, en estos últimos minutos del programa hacemos un repaso a lo más importante que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Y comenzamos con una de las últimas noticias. Hemos conocido hace tan solo unos días, Google ya utiliza fotos de usuarios en sus anuncios. Es importante que lo tengas en cuenta. Si utilizas Google Plus, que lo sepas, que todas las imágenes que ahí puedas dejar, las puede utilizar en su publicidad en Internet. Esta opción se puede desactivar dentro de las opciones de privacidad del perfil de la compañía del buscador, pero, casualmente, cuando nos damos de alta, está activada. Google sigue avanzando en los planes de integrar la interacción social que permite su red Google Plus, y de este modo, además de incluir la información del más uno de la descripción de la aplicación en Google Play, pues ahora puede llegar a incluir imágenes de sus usuarios. Así que si quieres eliminarlo, pues tienes que ir a la configuración de privacidad, como digo, aparece marcada por defecto, y el usuario pues lo que tiene que hacer es ir a tomarse la molestia de ir a cambiarlo. De este modo, su número y su fotografía aparecerán en los anuncios de Google. Si lo retira, no hay más que entrar pues en la opción conveniente y quitar la marca que autoriza a Google a hacer uso del perfil del usuario para sus anuncios. Así que si utilizas Google Plus, busca información, infórmate, porque ya está utilizando las imágenes de los usuarios de Google Plus para su publicidad. Yahoo, pues que tenía la cartera calentita y ha decidido comprar una empresa de mensajería móvil, ha comprado Blink. Blink ha adquirido Blink, un servicio de mensajería instantánea similar a Snapchat. La compañía no ha revelado, ninguna de las dos, ha revelado detalles financieros, no se sabe el importe por el que se ha hecho la transacción. Blink pasará a formar parte del equipo de Yahoo y se establecerá en las oficinas de Sunny Valley, en California, aunque en las próximas semanas cerrará su aplicación de Android y iOS, según ha anunciado la compañía en su blog oficial. Para ser exactos, el equipo de Blink se incorporará a la división de encargada del desarrollo de las aplicaciones y herramientas de comunicación inteligente de Yahoo. Es curioso porque cuando algo funciona, y yo creo que además esto sucede en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Cuando algo funciona y tiene éxito, siempre la competencia trata de imitarlo, copiarlo, bueno, poner el verbo que deseéis, ¿no? Pero en cualquier caso, hacer algo similar, ¿no? Para que pueda seguir teniendo éxito. Bueno, pues esto ha pasado en muchos momentos de la informática. Yo creo que son innumerables los casos en los que habría que nombrar un caso de estos, pero es que ahora ha pasado algo que yo creo que es lo contrario a lo que estábamos acostumbrados, y es que Gmail parece que está dando ideas a Outlook de cómo tiene que ser la apariencia, y es que el nuevo servicio de correo electrónico de Microsoft Outlook ha incluido nuevas características y ha mejorado otras en su servicio, como es el caso de las reglas avanzadas o el chat, algo que parece imitar más a su principal competidora, Gmail. Las reglas avanzadas permiten a los usuarios tener la bandeja de entrada de correo organizada automáticamente entre los múltiples correos que recibe diariamente y los que van almacenando. Con esto pues puede establecer funciones para marcar como importantes mensajes con cierta antigüedad o para categorizarlos según la importancia. También incluso ha incorporado un chat y pues hay opciones que están ahí presentes y que desde luego pues cuando las ves recuerdan mucho al mundo de Gmail. También hemos sabido esta semana una noticia, creemos que importante, aunque todavía no está confirmada, y es que Samsung tiene previsto lanzar sus propias Google Glass. Bueno, lo de Google Glass habría que quitar la palabra Google, pero en cualquier caso, para que sepáis a qué producto nos estamos refiriendo, y será en el mes de septiembre, es lo que está informando en este momento Business Insider. Se llaman Gear Glass, el nombre de las gafas de Samsung, y tendrán una forma similar al dispositivo de Google. El parecido con las de Google, según los rumores, van desde las funciones al diseño. Contaría con un pequeño prisma para el contenido visual, micrófono y un auricular para escuchar. Y de acuerdo con esta fuente, con Business Insider, un socio de Samsung ha revelado que está pensando en lanzar su smartwatch primero y tras el despliegue de este presentar las nuevas gafas inteligentes Gear Glass en el mes de septiembre. Pues parece ser que así va a ser, así que todo el mundo pues atentos. Podría incorporar Tizen, así que algo de diferencia con las Google Glass sí que tendría, porque en Google Glass, pues las Google Glass pues tienen Android, mientras que estas incorporarían Tizen. Samsung espera la gran conferencia de tecnología de Berlín, el IFA, que comienza el 5 de septiembre, para presentar estas Gear Glass y Google Glass. Vamos a acabar, que nos vamos a liar unas con otras. En fin, al final ya verás, las de Google y las de Samsung. ¿Qué os apostáis a que las acabamos llamando así? Por cierto, que esta semana Google ha empezado a vender en Estados Unidos sus gafas, las Google Glass, y al precio, vamos, totalmente asequible de $1,500. Los productos dietéticos acaparan el 70% de las ventas online de todo el año en los meses previos al verano. Claro, hay que lucir, figura, ¿no? Y claro, en estos días, o ya por lo menos cuando el calorcito aprieta y cuando nos acordamos que la playa está ahí, pues hay que empezar a cuidar pues todos los desarreglos que hemos hecho en los meses de invierno. Por ello, por los productos dietéticos y complementos nutricionales tienen un pico de ventas en los meses previos al verano, alcanzando el 70% de las ventas de todo el año. Aún así, el aumento no se registra únicamente en la víspera del verano, sino que en los últimos años este sector está experimentando un auge entre la población, alcanzando un crecimiento hasta el 9% anual. En España, el ingrediente más consumido en complementos alimenticios es la alcachofa, algo que probablemente se deba a la famosa dieta de la alcachofa, seguido por ginkgo biloba y el ginseng y el aloe vera. La mejora se debe en gran medida a la desmedicalización que se está asistiendo actualmente, según el presidente de la Sociedad Española de Medicamentos de Atención Primaria. Y por ello, la fitoterapia, los productos naturales, los productos ecológicos han conseguido un crecimiento también importante durante los últimos años, y han sido impulsados especialmente por los complementos alimenticios y los productos dietéticos relacionados con perder peso. Y si no teníamos poco con el Bitcoin, con la peseta coin y todo lo que acaba en coin, que en total vienen a ser lo que hay ahora mismo circulando, unas 200 criptomonedas, pues ahora ha aparecido la Amazon Coin, que podemos adivinar incluso hasta de quién es, ¿verdad? Pues efectivamente, Amazon Coin, la moneda virtual de Amazon, con la que ya se pueden comprar aplicaciones, ya está presente en España, Francia e Italia. Por el momento, con esta moneda virtual que ya está presente desde hace tiempo en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, solo se pueden comprar aplicaciones y juegos en la tienda de aplicaciones de Amazon, tanto para dispositivos el Kindle Fire, para el propio de Amazon, como para Android. Según ha indicado desde Amazon, la ventaja de utilizar esta moneda, el Amazon Coin, en lugar del pago con dinero, reside en que los clientes se benefician de descuentos, ya que te hacen entre el 4 y el 10%, y cada Amazon Coin equivale a un céntimo de euro. Por lo tanto, pues 5 euros serían unas 500 monedas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, seguro, es así. Yo creo que no hay una comparación. Realmente, esto yo lo creo que lo han creado por moda. No tiene el mismo significado que un Bitcoin, que varía la cotización. Aquí, desde luego, al controlarlo Amazon, pues va a tener siempre lo mismo, ¿no? Esto es como dejar un dinero en prepago en una determinada tienda e ir consumiéndolo, ¿no? Lo que pasa es que en vez de quedarte en euros, pues lo ponen así divertido y dice que se llaman Amazon Coins, que se llaman de esa manera, y ya está. Pero no hay más misterio, porque previamente el usuario o usuaria tiene que ingresar el dinero, con lo cual, pues yo creo que esto es un sistema de prepago, pero que lo han llamado el Amazon Coin. Y si eres de los que te gusta volar un dron, o te lo estás planteando comprarte un dron para este verano, decirte que a finales de este mes va a llegar la regulación, así que va a haber que tener unos conocimientos, y no se sabe exactamente pues en qué va a consistir. En principio parece que va a estar prohibido volarlo sobre núcleos urbanos o sobre grupos de población, y de momento pues lo único que se sabe es que va a estar ya a finales de mes la regulación, con la que se sabrán absolutamente todos los datos. Por si acaso tienes en la cabeza ahora comprarte un dron, quizás sea buena idea esperar un poquito más. Twitter ha presentado una función que permite silenciar a otros usuarios, algo que de verdad pues no entiendo yo muy bien, ¿no? Porque si te conectas a Twitter y quieres seguir a otras personas, esto de silenciar pues no lo entiendo muy bien. Directamente le dejas de seguir y ya está. Pero dicen que algunas personas, que para que no vea a la otra persona que dejas de seguirla, pues que te permite hacer como que la estás siguiendo, pero que no la sigues. Pensad lo que queráis. A mí me parece esto, vamos, ya el absurdo, ¿no? O sea, y más en Twitter. En Facebook todavía puedes verlo mejor, pero en Twitter, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Pero en fin, esta opción, que ya ha sido presentada, incluso está incorporada en el cliente propio de la compañía, en el TweetDeck, y la red de microblogging la había estado probando en su servicio en un número reducido de usuarios y ahora pues, lo han lanzado ya oficialmente. Se espera que el lanzamiento de la función silenciar sea progresivo, pero en los próximos días debería estar disponible para todos los usuarios de Twitter. Estará disponible tanto en la página web como para las aplicaciones del iPhone y Android. Y de momento Twitter no ha dicho nada de otros sistemas operativos. Parece ser que es una función que están reclamando los usuarios, aunque de verdad yo sigo sin verle el sentido. A la que sí que le veo el sentido y puede ser una aplicación muy interesante es a Photoskin, una aplicación creada en España que busca prevenir el cáncer de la piel. Los doctores Pedro Jaén y Sergio Banó han ideado una aplicación para móviles que ayuda al diagnóstico precoz del cáncer de piel, ya que informa a los usuarios sobre los riesgos de padecer la enfermedad según su capacidad para defenderse a la radiación solar. La aplicación, bautizada por sus creadores con el nombre de Photoskin, puede descargarse de forma gratis, de forma totalmente gratuita, tanto en Android como en iOS, y está disponible en inglés y en castellano desde ya hace una semana. El funcionamiento de esta herramienta, en cuyo desarrollo han participado firmas como Wave Up Health y ISDIN, la farmacéutica ISDIN, se basa en el análisis de las características de la piel de cada paciente, sus hábitos de exposición solar y el seguimiento de los problemas dermatológicos que pueda presentar de forma eventual. Photoskin proporciona un manual que enseña al usuario a tomar imágenes necesarias para realizar un muestreo mapeado exhaustivo de su piel y registrarlas con el objetivo de que sean valoradas posteriormente por el médico. Pues de esa manera, si ves algún indicio que pueda ser, que pueda tener alguna manchita, algo que pueda ser, o que puedas tener tus dudas, pues le haces una foto y de ese modo pues un médico pueda evaluarlo. Pues con esta noticia terminamos.
La informática que se escucha.
Y nos vamos como siempre con un track, con un poquito de musiquita. En este caso nos vamos, viajamos hasta la Euskal número 4 y vamos a escuchar una canción de uno de los habituales del Euskal Encounter en aquellos años, de Strike Out Life Bloodness. Con esta canción ya vamos terminando, ponemos el punto y final a esta edición de Enredando. Recuerda, durante toda la semana puedes contactar con nosotros a través de www.enredando.net y a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. ¡Feliz semana! A enredar mucho con la tecnología y a pasarlo bien. ¡Hasta la próxima!